vamos en busca de lo que nos interesa. En Dar la Nota, entrevista.
Y hablando de la inclusión, ayer había mensajes que hacían referencia a la situación particular que en este contexto de pandemia viven las personas mayores, adultos y adultas mayores, sobre todo por la imposibilidad que tienen de contacto, ¿no? Por ser personas de riesgo y sobre todo aquellas personas que están en residencias geriátricas. Por eso nos pareció importante poder conversar con Esteban Sartore, que es gerontólogo, coordinador general de la Unidad Ministerial, de Programas y Políticas de Salud para Personas Mayores del Ministerio de Salud de Entre Ríos. Muy buenos días, Esteban, y gracias por la comunicación.
¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes?
Muy bien, muy bien. Y queríamos tener algunas referencias respecto de cómo se están manejando en este contexto en aquellos hogares y residencias y cómo afecta justamente la falta de contacto, de visitas a las personas que están allí.
Bueno, primero les quiero hacer referencia, estaba escuchando la nota anterior que estaban realizando sobre el lenguaje inclusivo. Y a esto sumo, si usted me permite, poner en valor la palabra viejos. Como también nos tenemos, vuelvo a decir, perdón la intromisión de que estaban hablando ustedes del lenguaje inclusivo, pero bueno, como también nosotros desde la geriatría y la gerontología nosotros ponemos en valor la palabra viejo, no como algo en desuso o con este estereotipo negativo que tiene, sino todo lo contrario, ¿no?
Exactamente, revalorizar, ¿no? Esto, por eso se empieza a hablar de viejismo sin tenerle temor a la vejez.
Lo que hablamos nosotros hoy en día, los gerontólogos, son las vejeces. Es decir, todo proceso, desde el nacimiento, según algunas teorías y otras habla después de los 30 años, decir que comenzamos a envejecer. Pero esto forma parte de la etapa de la vida, una etapa vital. Más como ser niño es como llegar a ser viejo. Lo que sucede es que, vuelvo a decir, le damos esa connotación negativa a la palabra viejo. Pero bueno, nosotros es tan importante el trabajo que vienen realizando los medios donde poner en revalor esta palabra.
Me parece fantástico porque además hay todo un capítulo dentro de lo que es la inclusión de consideraciones específicas para las personas mayores, para los adultos y adultas mayores, para las y los viejos de esta manera, ¿no? Y no hablar respecto del vínculo, porque no todas las personas mayores son abuelos o abuelas.
Efectivamente, pero además porque antes pensábamos, a ver, imagínese cuando antes decíamos que una persona era mayor, tenía que ser abuela. Hoy sabemos que hay personas de 35, tengo un caso de 37, 40 años que es abuela.
Claro.
Y para la geriatría, para lo que dice la Organización Mundial de la Salud, se es adulto mayor después de los 60. Entonces, a ver, puede ir de la mano la vejez con ser abuelo, pero no necesariamente como el ser mujer tiene que ir de la mano con ser madre.
Exactamente.
Muy bueno. Salvando la diferencia y toda, pero bueno, estas son las nuevas construcciones que tenemos que comenzar a hablar y que nos debemos capacitar y formar también.
Exactamente, Esteban, así que te agradecemos por este aporte porque es sustancial a esta mirada y esta propuesta inclusiva respecto de todas las personas con sus particularidades. Somos todos seres absolutamente distintos y distintas unas y unos de otros. Así que me parece muy bueno este aporte. Yendo al tema concreto de la pandemia y esta situación que se está viviendo tan particular que afecta, digamos, como los grupos vulnerables a personas mayores, ¿cómo están trabajando desde el Ministerio de Salud en particular con respecto a este tema?
Bueno, efectivamente, el grupo etario que más se ve afectado en esta nueva pandemia son las personas de más de 60 años. Y a su vez, el grupo más vulnerable son quienes se encuentran institucionalizados, es decir, tanto en residencias geriátricas o gerontológicas, públicas como privadas. Pero ¿por qué decimos esto? Esto es así, lo dice la Organización Mundial de la Salud, lo dice la Sociedad Argentina de Geriatría, porque precisamente tienen mayor comorbilidades. Entonces, desde el Ministerio de Salud, ya desde el 14 de marzo, cuando se creó el Comité de Emergencia Sanitaria, el COES, venimos trabajando con distintos protocolos en un acompañamiento hacia las residencias geriátricas. Siempre a través, basándonos en lo que le decía, en lo que ha emitido la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, con respecto a algo que yo sé que es muy difícil, porque desde la geriatría nosotros hablamos de que el proceso de la institucionalización no debe ser estigmatizado como que la persona mayor o el viejo que va a una residencia geriátrica tiene que ser entendida como un depósito.
Exacto.
No que va a tener, a ver, tenemos que tener esa otra mirada. Además, no, el número del porcentaje de personas que se encuentran institucionalizadas es del 2,5 aproximadamente. Bueno, acá en Entre Ríos tenemos un poquito más, llegamos al 3% de residencias, es decir, de adultos que se encuentran en instituciones. Pero que lo que le decía, no estigmatizar hacia que la persona que va a un geriátrico, llamémosle correctamente, sería residencia de larga estadía o residencia permanente, está mal, porque muchas veces este familiar no puede acompañar, asistir o cuidar a esa persona mayor, o no tiene los elementos, las herramientas, las instrucciones para hacerlo correctamente. ¿Se entiende?
Sí.
Bueno, en todo este proceso de acompañamiento que hemos tenido desde el Ministerio, nosotros hemos buscado distintas estrategias, porque también se sugiere el no ir a las residencias geriátricas, porque precisamente somos nosotros los agentes de salud que muchas veces, por trabajar en distintas instituciones, que esto se sabe y es así, porque muchos profesionales trabajamos en distintos lugares, podemos transmitir y llevar este virus, ¿se comprende?
Sí.
Entonces también algunos acompañamientos que hemos dado han sido a través de la formación virtual, a través de Zoom, hemos entregado los distintos protocolos.
Claro, porque también dentro de lo que es el concepto de salud de manera integral está instalado todo lo que tiene que ver con las consideraciones respecto de la cuestión emocional.
Bueno,
y esto tiene una gran incidencia, ¿no?
Pero que además nosotros estamos hablando de lo que son los envejecimientos activos y envejecimientos saludables.
Exacto.
Es decir, este viejo que es presidente de un centro de jubilado, este viejo que se jubiló y que hoy está retomando tal vez un oficio que había dejado por sus cuestiones laborales, entender que la jubilación forma parte de un proceso laboral, pero que mi vida continúa. Ayer tuvimos justo, mire, una capacitación con distintos profesionales del país que organizó acá WADER, y entonces decía uno de los disertantes, el viejo en esta situación de pandemia se ha tornado un innovador en su vida.
Totalmente, desde el uso de las nuevas tecnologías, por ejemplo.
Efectivamente, mire, es el ejemplo, y sí, y es así, y hay gente que aprendió a tejer y hay viejos que empezaron a cocinar que no sabían, o porque se habían dedicado a otras cuestiones, son elecciones, es decir, esto tan volvemos a lo mismo, no por ser viejo tengo que saber tejer, o no por ser viejo tengo que ir a un taller de cocina.
Exacto.
Sino
exacto.
Que poder elegir esto, debemos pensar hacia la vejez activa. Por supuesto que vamos a tener esto que yo le decía, vejeces distintas, donde vamos a encontrar una persona mayor con una demencia, tal vez en un estadio avanzado, postrado, en sillón de rueda, porque también es la realidad y la conocemos.
Bien.
Parte de lo que nosotros venimos trabajando es que, en este caso, las visitas a las residencias sean no presenciales. Por eso hemos fomentado, pero distintas instituciones han, por ejemplo, han hecho todo un como les digo, todo un acompañamiento informático nuevo.
Claro.
Han comprado teléfonos, todo para que el distanciamiento sea de tipo físico, pero no emocional.
Sartori, estamos ya sobre el final de la entrevista,
perdón.
Pero Claudia Martínez quiere hacer una intervención, quiere hacer una pregunta.
Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va, Claudia? Soy bien, muy bien. Usted sabe que hemos recibido, usted acaba de decir, hacer una suerte como de anticipo. ¿De qué manera se puede generar que las personas que están internadas en los geriátricos puedan recibir visitas, aunque sea, usted me dice, no presenciales? Pero está generando hay, por ejemplo, hay un señor que nos llama todos los días, todas las semanas, día por medio, y nos dice, hace 4 meses que no la veo a mi mujer que está internada en un geriátrico, y quiero verla, quiero saber cómo está. ¿Cómo se puede hacer para generar, usted me decía por teléfonos y demás, pero como para que se pueda comenzar a activar algún protocolo para que las personas que están en los geriátricos no tengan esa angustia de no poder recibir visitas de sus familiares?
Nosotros, le vuelvo a decir, nosotros hemos fomentado lo que es la visita no presencial, es decir, a través de videollamadas y demás. Y hay un protocolo en el cual, en situaciones que realmente amerite, con todos los elementos de protección que debe utilizar y tratando de mantener el distanciamiento, todo eso está escrito en un protocolo que nosotros sí. los hemos hecho llegar, se puede valorar cada una de las situaciones, ¿se comprende?
Sí. Esteban, le agradecemos muchísimo por este contacto, seguramente lo vamos a seguir consultando para ver cómo sigue el desarrollo de todo este contexto, así que le agradecemos mucho por estar aquí hoy en Dar la Nota.
No, por favor, a ustedes por la invitación. Muchas gracias.
Era el doctor Esteban Sartore, gerontólogo, que nos hablaba de todos los mecanismos, los procedimientos que se están llevando adelante para garantizar el estado de salud integral de este